Muy buenas noches, estimados radioyentes. Aquí en Gente Radio, Sintonía con la Iglesia, esta programación que todos los lunes hacemos, pues con criterios pues cristianos, de enfocar todo lo que está sucediendo, sobre todo la parte más importante, las noticias más interesantes que podamos tener entre nosotros. Con nosotros siempre está también Vicente Ruiz desde Ciudad Real. Muy buenas noches, Vicente.
Buenas noches, querido padre Andrés. Hola, José, y a todos los oyentes de Gente Radio. Esperemos que hayan tenido una semana fructífera, sin demasiados problemas, de esos que nos puedan quitar la esperanza en un futuro mejor.
Bueno, venga, pues el próximo domingo ya estamos preparándonos para celebrar el Domun. Es la campaña más interesante que tenemos desde nuestro punto de vista cristiano de cara a las misiones. La Iglesia tiene que seguir siendo misionera.
Sí, no solamente la Iglesia, sino cada cristiano, uno a uno.
Es que la Iglesia la formamos los cristianos.
Efectivamente, hay que concretar, porque cuando se habla de la Iglesia, alguien puede pensar que, bueno, eso no va conmigo. Sí, sí,
no,
va
no.
Con cada uno de los cristianos y de los seres humanos también. Claro, habrá mucha gente que dice, no, a mí eso es cosa de curas y tal. No es eso,
no es eso.
De hecho, hay que profundizar en el sentido del Domun y por qué salió y en qué circunstancias y cuál es el sentido.
En este momento, pues, que estamos contabilizando los misioneros que tenemos, pues anteriormente eran más los sacerdotes y los religiosos. En este momento son misioneros laicos, muchos más que los de sacerdotes y religiosos.
Sí, por supuesto que se está laicizando el Domun, pero yo creo que en este caso es por el compromiso que los laicos están. Es que no se puede ser laico de verdad si no se compromete uno con la misión. Es decir, la idea hoy actual de un cristiano es un discípulo misionero de Cristo.
Ahí está.
Discípulo y misionero. De manera que, quitando eso, ¿en qué queda la laicidad? ¿En estar en una organización, en unas estructuras, como si fuéramos unos funcionarios? No se trata de eso. Y recordando que la Iglesia no es una empresa.
La Iglesia es una familia en la cual todos somos importantes. Y todos tenemos que hacer el trabajo misionero. Jesús, el día de la ascensión, según la tradición, parece que había unos 1.600 despidiéndole allí en el Monte de los Olivos. Jesús les dice a todos: id y predicad el Evangelio a todo el mundo, hasta los confines de la tierra.
A todos.
Sí. Y hoy el cristiano tiene que hacerlo. Y si hoy no hablamos de Dios, ¿quién va a hablar de Dios hoy?
Claro, pues fíjate, dice las noticias que en 100 años los territorios de misión han crecido de 276 a 1.126, es decir, un 30% de las diócesis del mundo, según cálculos que a veces son significativos y otras no. Así que, efectivamente, fíjate, en los territorios de los más de 1.000 territorios de misión que hay, que representan un tercio de las diócesis del mundo, el 44% de las escuelas de la Iglesia Católica y el 30% de sus instituciones sociales, hospitales, orfanatos, residencias, están en esas áreas y ponen en común lo que se...
Es que en algunos puntos, esto me tocó a mí vivir, yo he vivido 16 años en misiones, me hubiera gustado continuar, pero... La obediencia y todo me obligaron a estar por aquí. Pero yo empecé de apenas ordenado sacerdote, a los pocos meses ya me fui porque mi ilusión era las misiones. Fundamos una misión en Colombia que afortunadamente está yendo por muy buen camino y la ilusión era eso, de predicar y de vivir el Evangelio y pues con la gente que todavía no le conoce o le conoce poco y todo. Bien, yo quería sobre todo insistir lo que decía la Lumen Gentium y el Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, que decía que el mundo de la economía, el mundo de la política, el mundo de la familia, el mundo de la salud, el mundo del trabajo, todo ese mundo es el mundo específico donde vosotros, los seglares, estáis viviendo. Y ese es el campo de vuestra acción pastoral, de vuestra acción misionera. No, es que hemos pensado, no, que lo hagan los curas. No, no, es que es el vuestro ahí. Y ahí es donde tenéis que dar testimonio, de verdad, de vuestra fe cristiana. Que no venimos a la iglesia por cumplimiento, o no venimos a la iglesia a oír misa, no, venimos a celebrarla. Y celebrar es después llevarla a la realidad de nuestra vida, y llevar ahí la palabra de Dios, el testimonio que tenemos que dar. Pero hoy la iglesia, sobre todo el próximo domingo, quiere ver esos terrenos de misiones, 1200 y algo son, que tenemos a nivel de todo el mundo. Y hay que apoyarlos económicamente. Normalmente son gente muy pobre.
Normalmente uno no va a las misiones para hacerse rico.
Sí, pero
en
también...
En todo caso, hacer rico a los demás. Y se buscan los medios, a veces desesperadamente, porque yo he visto algún misionero de pasar las noches fatales esperando las ayudas que necesitan a la gente que están directamente a la puerta suya, a la puerta de la mesa que ha puesto entre ellos, y medicinas, comida, ropa, dinero, libros, medicamentos, es decir, y eso, para sostener lo que hay y crear nuevas ofertas de desarrollo.
Vale. Eso, muchas de las actividades, digamos, de vida que tenemos que ofrecer a la gente están en manos de los sacerdotes, de los misioneros allí, de las misiones que tenemos, porque son pueblos muy pobres y no les ayuda nada más que lo que el misionero puede conseguir aquí, sobre todo en España, que España es la segunda nación del mundo que más colabora en misiones, ¿eh?
Sí, desde luego, bueno, que sí, vamos.
Bueno. Ahora, también tenemos que darnos cuenta que la misión no solamente es para repartir comida y todas estas cosas.
No.
Primero que tenemos que repartir es la palabra de Dios. Y desde ahí todo,
dice,
¿eh?
Claro.
Pero primero hay que anunciar a Jesucristo y después hacerlo vivir y compartirlo con todos.
Efectivamente, lo que dice Francisco lo remarca constantemente. El que tiene a Dios tiene toda la riqueza. Pero el que no tiene a Dios, la riqueza no sirve para nada y al final acaba en una injusticia.
Eso nos lo decía ayer en el con el motivo del Evangelio, de que es difícil es que un rico entre en el reino de los cielos.
Claro, bien. Y no solamente el joven rico, es que joven rico puede ser toda institución que solo está pensando en su propia gloria. Es decir, cualquier institución se crea para el servicio, que ese es el sentido de todo lo que se instituye y se establece. Porque una institución que solo consiste en atesorar, eso es un suicidio programado.
Pero fíjate que en el Evangelio, los apóstoles, cuando Jesús habla de qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos y que más fácil entra un camello por el ojo de una aguja, los discípulos que lo han dejado todo para seguir a Jesús preguntan, uy, qué difícil, entonces, ¿quién puede salvarse? ¿Por qué? Porque han entendido que rico no es el que solamente tiene mucho, sino que el que ha puesto todo su corazón en su dinero. Ese es su tesoro, Dios no tiene que ver ahí nada. Es más importante el dinero que Dios. Y eso es, no hace falta tener mucho ni poco para poner al dinero por encima de Dios en nuestra vida. Eso lo comprendieron los discípulos.
Sí, sí, ciertamente. Y además es que ya conocían a Jesús, ¿eh? No es que no sabemos este hombre qué quiere, a dónde va, qué propone.
Él.
Ya lo conocían.
Están
entonces
viviendo,
claro, por eso le preguntan en confianza.
Y cuando le pregunta a Pedro, Señor, y que nosotros que lo hemos dejado todo, y Jesús
te
dice, y fíjate que esta es una experiencia muy importante. Jesús dice, el que deje casa, padre, madre, esposa, hijos, tierras y todo, por mí, por el Evangelio, recibirá en este mundo todo esto igual 100 veces más y la vida eterna. Bueno, yo he salido
de mi casa. Tampoco los engaña.
Pero no.
Hasta persecuciones también.
Ah, también. O sea, también.
No desencarna nada el mensaje, ¿eh?
Sí, pero la experiencia mía, yo he salido de casa a los 9 años.
Claro.
Y a mí no me ha faltado nunca nada.
Sí,
No ha faltado nunca nada. Dios se compromete con el que se compromete con él.
Sí.
Claro, fíjate tú.
Efectivamente.
Y por eso ahora que tengo, pues muchos más hermanos, hermanas, casas y todo, pues entre la gente que conozco aquí, pues que nos quieren, que nos ayudan, que nos... Eso es lo que prometió Jesús. Es que no, yo no me siento defraudado por haberlo dejado todo por seguirle.
Mira, la mayoría de los misioneros y misioneras, cuando llegan a una edad, se sienten mal porque gozarían o alguna situación de enfermedad prolongada, están soñando en volver siempre a donde estaban antes. Y no precisamente por las comodidades, no se trata al contrario.
Sí.
Porque aquí, al país de origen, van a restablecerse, pero cuando la cosa se prolonga, echan de menos y entran casi en una depresión, es decir, aguantan,
bueno,
pero están
esperando volver. Es que también tienes que pedir, al menos la experiencia mía, la acogida de aquella gente pobre es mucho más fuerte y mucho más sincera que la de aquí,
Sí, los ricos suelen, somos tristes. Los ricos somos tristes, los pobres son alegres. Una de las primeras cosas que me chocó cuando fui a América, al primer país que vi, a Brasil, fue la alegría. Me chocó, la gente era pobre, se ve pobre, pero está alegre. Sin embargo, en Europa vuelves y las caras, ya no digo cómo.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
La alegría no está, hay que parece que hay que buscarla, hacer un trabajo de minería para encontrarla. No, allí no, allí refugio. No,
y la acogida de la gente allí, de la gente pobre y sencilla, es muchísimo mejor y más sincera que aquí, Bien, hay otro punto también que quisiera haceros comprender, que a mí me tocó vivir. Pues mira, por ejemplo, Palencia, que es mi provincia de nacimiento, era el segundo país, la segunda provincia y diócesis que más misioneros tenía de España.
Sí.
Bueno, ahora está como un desastre. ¿Y qué era lo que pasaba? Que nosotros nos reuníamos, los sacerdotes que estamos allí, los españoles, con cierta frecuencia, pues prácticamente casi todos los domingos. Y hablábamos y esto. Y hemos constatado como aquí estos sacerdotes que estaban allí trabajando y que no tenían recursos ni siquiera para comer ellos, pues se volvían aquí pues con el alma pues en pena, diciendo la necesidad que hay allí, pero es que no tengo nada para darles, nada para ofrecerles.
Y esto
ha sido la causa de que muchos misioneros se hayan vuelto, porque es que no tienen ni recursos ni para ellos siquiera. Nosotros dos que estuvimos en Venezuela, al principio estuve 9 años en Colombia, después 6 y medio en Venezuela. Pues en Venezuela, ¿qué pasaba? Que nos sostenía nuestra familia. Nos sostenía nuestra familia.
Por eso el lema, que creo que lo que estás diciendo es una situación que no se ha superado, ni con agendas ni sin agendas. El lema del DOUN es: vayan e inviten a todos al banquete.
Sí.
Es decir, pero el banquete de Dios, no solamente comer y beber, sino del reino.
Y también de las cosas necesarias. Así como en Colombia conseguimos muchas ayudas y todo eso para hacer obras sociales, que fue impresionante lo que se hizo aquí, en Venezuela no tuvimos ningún tipo de ayuda. Y te digo, nuestra familia nos estaba dando para comer.
Claro, que te pilló la época del bolivarismo, ¿no?
Bueno, sí, empezó Chávez y toda esta tontería, y ahora el Maduro y todas estas cosas tenemos, ya está. Bien, pero por eso os invitamos a que el próximo domingo tengáis conciencia de que sois misioneros, que estáis también involucrados en la misión que la Iglesia está haciendo en todo el mundo, que tenemos que rezar todos los días por los misioneros que están allí, por las misiones que tienen, y que tenemos que aportar económicamente también algo. Cuando ayer Jesús decía que qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos, hemos dicho no, que no era mucho ni poco el que tenía, sino si eres capaz de compartir, si eres capaz de ayudar al que vive más necesitado que ti, si eres capaz de privarte de algo para poder ayudar también en todo esto. Bueno, en las misiones se te va a pedir, es el proyecto, digamos, la colecta más importante que hacemos de la iglesia, es la de el próximo domingo, la de misiones.
Sí, porque vamos a atañer a la misión nuclear de la iglesia, claro. Es así.
Bien, aquí tenemos ahora una noticia interna. Nuestro administrador diocesano, que es don Antonio Morales, pues nos ha pegado un susto de...
Otro
susto nos ha pegado, pero bueno, se está recuperando. Se
vaya,
está recuperando.
Vaya, pues le deseamos un restablecimiento.
Pero vaya susto que nos pegó.
Claro, sí.
Vaya susto que nos pegó. Se está recuperando, todavía está hospitalizado, pero bueno, ya parece que fuera de peligro, pero... Pero casi, vaya. Casi pensábamos que se nos iba.
Vaya.
Pues seguiremos rezando por él para que nos vuelva otra vez ya a su trabajo.
Muy
bien. Hemos empezado ya la catequesis, especialmente la última semana, la primera de este mes también, y hay que traer a todos nuestros niños a la catequesis. Hay muchos niños que no están viniendo a catequesis. Y hay muchos niños que terminan la catequesis de hacer la primera comunión y no vuelven más.
Claro,
¿eso por qué?
Sí, pues.
La catequesis es la formación en la fe, en nuestra fe cristiana. Bueno, nosotros hemos tenido tres niñas que vinieron, no sabían hacer ni la señal de la cruz.
Sí, eso se encuentra desgraciadamente.
No sabían ni rezar ninguna oración, ninguna, ni el Padre Nuestro, ni nada. Cuando les hemos dicho a estas tres niñas, sobre todo, y a los padres, pues que vengan, que les traigan ellos y que vengan a la misa de la catequesis que hacemos, han cogido y han quitado las niñas y se las han llevado a casa.
Qué ignorantes, de verdad, lo siento, pero eso es un orgullo tonto e infantil. Que no significa... Porque no
y la explicación es que, ¿acaso tengo que ser yo catequista de mis hijos?
Claro,
para eso los traigo aquí.
Que se creen que...
Para eso los traigo aquí, dice. Sí. Para que los enseñéis vosotros.
Claro.
La obligación más importante la tienes tú, grave, como padre y madre.
Sí, sí.
Bueno, pues nada, que no que se quede ningún niño sin catequesis.
Sí.
Y también tenemos catequesis de adultos. Nosotros todos los días, después de esta hora que hacemos ya, que sale por la noche de... A las 10:30 tenemos esta hora nuestra de aquí de esta programación de sintonía con la iglesia. Pero antes hemos tenido a través de Facebook, hemos tenido una hora de catequesis. En este caso estamos hablando de la iglesia, que según el catecismo de la iglesia católica. Los que queráis seguirlo, pues el tema es fácil. Facebook, Parroquia Nuestra Señora de la Paz y San Amaro. Y nuestra NTR SRA, Nuestra Señora de la Paz y San Amaro. Y ahí lo podéis seguir todos los lunes y después queda grabado y también lo podéis estar escuchando. Pero formarnos es imprescindible, una buena formación para poder vivir nuestra fe cristiana. Un analfabeto no puede servir ni para médico, ni para ingeniero, ni para abogado, ni para cristiano tampoco.
No, porque se ha cerrado a su espíritu, se ha encerrado en la pobreza, en la miseria, vamos.
Sí, pero después ayer decía la segunda lectura de la Carta a los Hebreos que la palabra de Dios es como espada tajante de doble filo que separa todo esto y que nos enfrenta con la realidad de nuestra vida. Y decía, y al final de nuestra vida vamos a ser juzgados.
Efectivamente.
De acuerdo a lo que hemos hecho. Dios ha hablado muy claro. La Iglesia nos lo está proponiendo siempre. El magisterio de la Iglesia, ahí lo tenéis todo escrito. Ahora, si tú después tu vida no la estás viviendo como Dios quiere, como la Iglesia te ha enseñado, mira, la situación es tuya, no le vas a echar la culpa después a nadie.
Sí, eso ya lo leímos hace también unos días, con Habacuc, que no le pretendamos echar la culpa a Dios, que lo que nos sucede es cosa nuestra.
Y por eso ahora pues se está hablando de que Dios quiere purificar esta iglesia, lo que decía la Virgen de ayer en Fátima, ¿no? Esta gran lucha entre, y esta batalla entre Satanás, el dragón rojo y la mujer vestida del sol, que se está desarrollando todos estos días. ¿Nosotros a quién queremos pertenecer? ¿A Dios o al demonio? ¿Cuál es la ciudad de Dios, que decía San Agustín, o la ciudad de Satanás? ¿Cuál la queremos? ¿En cuál estamos viviendo? ¿Con cuál estamos colaborando? O que decía San Ignacio de Loyola, ¿el estandarte de Cristo o el estandarte de Satanás? Porque no podemos estar en un sitio aparte, ya que si no estamos con Dios, Satanás arrambla con todo.
Claro, porque estamos en guerra civil con nosotros mismos, efectivamente.
Bueno, pues es que eso es lo que tenemos que decir. Bueno, pues vamos a ir leyendo y comentando brevemente uh-huh. algunas de las noticias. Por ejemplo, estamos en Religión y Libertad, que nos dice: es urgente enfrentar la crisis de la pornografía. Un estudio reciente sugiere que el consumo de pornografía podría ser ahora la adicción más común entre la gente, digamos, el primer mundo.
Sí, y además cada vez más jóvenes.
Y, bueno, que están hablando de que se empiece a los 5 años ya,
sí,
la pornografía.
Sí, tremendo. Hay testimonios dolorosos, ¿eh?
Dolorosísimos.
En la misma web que de religión que has mencionado, ahí hay un capítulo de testimonio que a veces dan una pena tremenda, vamos, claro. Que es tremendo.
Y que la pornografía, los psiquiatras serios están diciendo que por favor que no, que eso daña profundamente la conciencia de la persona y que no hay forma después de quitarlo,
No, y además es que daña la conciencia y las consecuencias que después tienen,
bueno, eso,
comunitarias
después son
horribles, porque problemas familiares, problemas con el noviazgo, con la mujer, en fin, un
claro.
desastre.
Y otro punto que tenemos varias de las noticias es con la ley trans, ¿no? Tenemos un padre en Texas que lucha para evitar la castración quirúrgica de su hijo en medio de esta disputa legal que el niño tiene derecho a hacerse mujer y todo lo que sea, y el padre dice que no. Y claro, las repercusiones que están teniendo todos estos que a través de la cirugía o de la hormonación están llegando a cambiar de sexo, es que es una vida de que les espera horroroso. Y muchos de ellos quieren cambiar y ya no pueden hacerlo.
Claro.
Y los que lo hacen quirúrgicamente, los que lo hacen quirúrgicamente ya... Bueno, en continuación, varias veces al año tienen que pasar por cirugía.
Sí.
Bueno, pero
es que antes de tomar una decisión deberían estudiarlo y si lo toman en serio, pues la cosa al final es.
Sí, pero
una
¿quién lo toma en serio? ¿Quién lo toma en serio?
Claro.
Porque
que hay un poco de juego de moda, yo no sé cómo llamarlo.
Sí, bueno, pero los padres normalmente no quieren. Ahora, el hijo le han dicho en la escuela, estos que vienen allí a hablarles de todo tipo de homosexualidades y de leyes trans y de ideología de género, que esto lo permite nuestro gobierno porque es muy progresista nuestro gobierno, ¿eh? Y claro, pues que después vienen a casa, mamá, yo quiero ser mujer. Ya, me voy a hacer mujer. Y si él te dice que no, dice, pero es que las leyes a mí me ayudan a cambiar de mujer cuando quiera.
Sí.
Y se lo dicen abiertamente.
Y no te
pongas en contra porque te pueden meter en la cárcel. O sea que este es nuestro gobierno.
Sí.
Nunca hemos tenido un gobierno tan dañino como este. Nunca.
Pues de momento nunca, la gente...
Y por mantenerse en el poder...
La gente que lo sirve o que se fía de sus consignas son las que aplican esas disciplinas absurdas. Entonces tendríamos que ver si no nos hemos convertido en una especie de robots ideológicos.
Bueno, sostenidos por la masonería. Y la masonería es la mano derecha de Satanás.
Sostenidos, así de claro. Pagados, promocionados, etcétera, etcétera.
Y aquellos, y aquellos países que no quieren meter estas leyes trans, ideología de género, suicidios asistidos, eutanasias, abortos, divorcios, entonces los hunden, claro. Los hunden económicamente, ya está. Este es el trabajo, pero no lo sabemos, es que vemos tanta televisión que nos entontece y nos idiotiza y va, ¿qué más da? ¿Qué más da?
Pues fíjate, volviendo a lo de la pornografía, un caso de un señor que la ha contado, ahora dice, da el nombre de Juan, nos cuenta su proceso de liberación después de vivir casi 30 años, que se dice pronto, él tiene 40 años, casado desde hace poco, 30 años siendo esclavo de la pornografía. Bueno. Y fíjate lo que dice el fundamento del asunto, que creció con la idea de que él era malo. O sea, el diablo ahí ha trabajado a fondo. Es decir, le quita la esperanza a la gente, los humilla hasta quitarle la imagen de Dios, que no puede ser.
Es tremendo.
Si están vivos no son malos.
Vale, esto es realidad. Hoy tenemos otra ley de estas leyes trans. Dice, cada vez son más jóvenes los que se arrepienten de haber hecho la transición de género. Y lo están haciendo hasta llorando, ¿eh? Hasta llorando de que ha sido una tremenda... Que tenían los padres que haberles prohibido, pero si la ley estaba a favor de que lo hicieras tú. Claro, de los padres. Claro. Y también sobre las leyes trans... Dice, los tratamientos hormonales y las cirugías, más de 150 hospitales en Estados Unidos realizan tratamientos de cambio de sexo a menores. Sí. Más de 150.
Sí. Eso es un negocio, evidentemente. Es un negocio, empieza convirtiéndose en un paciente prolongado, eternizado, y esa persona ha caído en las redes del comercio hospitalario. Así de claro.
Así de claro.
Y el pretexto es una supuesta libertad de elección sexual. Vamos, es decir, una traición a la vocación del ser humano que Dios le ha dado. Así ya. De claro.
O aquí lo importante es que tú eres libre y puedes hacer todo lo que te dé la gana. Sí.
Efectivamente.
Con todas las consecuencias. Después con todas las consecuencias. Bueno, y otro de los puntos también gordos que estamos teniendo es el suicidio asistido. Dice, se puede pasar del derecho a morir a la obligación de morir. Y un cardenal decía, el suicidio asistido abre la puerta a un futuro peligroso. Peligroso. Y es que, ¿qué está sucediendo? Que esta gente que tiene la eutanasia, pues que tienen ya dolor y que son mayores y lo que sea, pues nada, es que es con una inyección, pues se te quitan todos los dolores y te vas ya. Sí. Está yendo la eutanasia, 236 eutanasias que hemos tenido en un hospital en España el año pasado.
Fíjate.
Casi
fíjate.
Nada, ¿eh?
Nada.
Casi pues nada. Y la gente... pero es que cultura, es muy libre, eso es muy progresista. Esta es la idea, esto es muy progresista. Y claro, sí, estos gobiernos y políticos de tipo izquierdas, hay el progresismo... La idiotez, pero a la otra. Porque idiotas deben ser todo lo que quieren, ¿eh?
Así que, bueno, pues aquí avisamos a todas las personas que estén en situación difícil, que se abran a la comunicación, a la gente que está para servirla, a la esperanza, es decir, sobre todo que busquen el temor de Dios, que es el principio de la sabiduría.
Claro.
Y Dios no defrauda nunca.
Claro. Bueno, pues esto tenemos. Ayer era anteayer la fiesta de la Virgen del Pilar y qué bonito el cómo, a pesar de esa lluvia tan grande, Zaragoza se volcó por su Virgen, ¿eh?
Oh, qué increíble. Siempre lo hacen,
y hacen de una forma que qué bonito todo esto.
Efectivamente, sí.
Bueno,
y bueno, todas las instituciones que también no se cierran a ese homenaje. Digamos casi a la fundadora de la fe de España.
Bien, hablando otra vez de la ley trans, hay un señor que es muy importante allí en Polonia y todo esto, Dice, se quiso hacerse trans, ¿no? Sí, sí, y estuvo sí. a punto de mutilarse. Hoy es un azote del lobby trans y del woke, que son las nuevas ideologías que están poniendo para allá, diciendo que es una auténtica aberración, que no lo hagan, que el engaño es tremendo. Ahí está trabajando Satanás clarísimo.
Siempre, todo lo que destruye al ser humano y utilizando la mentira disfrazada de verdad, por eso hay que tener una mentalidad crítica, formarse, dejar que la palabra de Dios entre nosotros, que sí, que tiene que ser espada, pero es una espada que a la larga defiende al ser humano.
El Papa Benedicto XVI nos decía que el matrimonio y la fe son algo fundamental y decisivos en la vida. El que no le funcione ni la fe ni el matrimonio va por muy mal camino. Pero este es el camino que ha puesto Dios y te sales de él allá tú, pero con todas las consecuencias. Por eso la tremenda crisis que estamos teniendo, pues llega también a afectar toda nuestra vida y llega a afectar toda nuestra nación. Y así tenemos los políticos que tenemos y el gobierno que tenemos, que roba todo lo que sea, qué cantidad de corrupción tiene para allá, tiene los bolsillos llenos y aquí no pasa nada, ¿eh? Porque,
por supuesto.
Y cada día más pobres, cada día más caro todo. Y bueno, ya es que nos hemos adormilado, entontecido y ya pues ya es que nos da igual. Es que ya no salimos realmente a luchar por sacar adelante una nación entera. No, y nos están viniendo aquí una cantidad de, ayer pues 300 inmigrantes más.
Claro, pues
tenemos un problema. Ya superamos la cifra de 34.000 aquí en Canarias.
Ya lo vemos todos los días y bueno, es tremendo lo que tenéis que aguantar. La desasistencia del gobierno
planteando lo que es así, como ya no tenemos hijos, que hay que traer a todo este tipo de gente. Y estamos dejando a esas naciones pobres sin los elementos más importantes, que son los jóvenes y los niños que están viniendo aquí. Están quedándose todo en viejos y en todo allá.
Sí, pero ya te digo, aquí en Europa vamos mal porque no cuidamos precisamente porque no queremos niños, ¿no? El Papa también ha dicho, por favor, querer a los niños, buscarlos, tener hijos.
Que tener hijos y tener
aquí
hijos.
Aquí respetamos todo tipo de seres, desde las cucarachas a los monos, pero a los hombres no, es tremendo.
No, aquí, por ejemplo, si tú dañas a un perro, no. Pero si matas a tu hijo en el aborto, no pasa nada. Ahora, que no te metas con un perro o con una mascota, no te metas con ellos.
Sí, exacto. O sea que terminamos esta
primera parte, que si no nos ponemos demasiado en rollo.
Pues sí,
tenemos dos cortos. Primero nos va a hablar de Nuestra Señora de Akita en Japón. Y los mensajes que nos ha dado. Como sabéis, la Virgen se apareció en Japón y a una monjita, y esta monjita ha muerto el 15 de agosto. Y ahora están saliendo estos mensajes, tres mensajes que dio la Virgen, fuertísimos, muy fuertes. Están recogidos en esa película El Gran Aviso. Y están muy dentro también de la espiritualidad de nuestro movimiento sacerdotal mariano. Y tengámoslo en cuenta, que Dios no va a aguantar tanta tontería nuestra, Escuchémoslo.
El llamado de Nuestra Señora es para todos, sin consideración a la raza, color o credo. Desde el Medio Oriente hasta el Lejano Oriente, de la cúpula de una iglesia a una estatua de madera en una pequeña capilla en Akita, Japón, Nuestra Señora usa la simplicidad al hacer su presencia y su mensaje conocido a todos. En 1973, en un convento católico, en un pequeño caserío en las afueras de la ciudad de Akita, Japón, la hermana Agnes Sasagawa, en la capilla japonesa de las Siervas de la Eucaristía, experimentó el primero de muchos acontecimientos sobrenaturales. En junio de 1973, cuando la hermana Agnes abrió el tabernáculo para la adoración, una luz muy fuerte salió de él, invadiendo la capilla. Esto sucedió en 3 días consecutivos y en la fiesta de Corpus Christi. En una de estas ocasiones también vio ángeles adorando la Sagrada Eucaristía en un semicírculo alrededor del altar. En la víspera de la fiesta del Sagrado Corazón, en junio de 1973, el ángel guardián de la hermana Sasagawa se le apareció cuando estaba enferma en el hospital. Estando allí, el ángel le enseñó la oración de Fátima para ser dicha después de cada misterio del rosario. Oh Jesús mío, perdónanos nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva a todas las almas al cielo, especialmente aquellas más necesitadas de tu misericordia. Esta oración era virtualmente desconocida en el Japón al principio de los años 70. En la misma ocasión de la aparición del ángel guardián, una herida en forma de cruz apareció en el hueco de la mano izquierda de la hermana Sasagawa y comenzó a sangrar. El 6 de julio de 1973, una oración eucarística escrita por el obispo John Ito, ahora ordinario retirado de la diócesis de Niigata, era recitada en la capilla por la hermana Sasagawa y Nuestra Señora añadió la palabra verdadera al texto. Esta oración eucarística significa la importancia de la verdadera presencia de Jesús en la Eucaristía. Más tarde, ese mismo día, una herida sangrante apareció en la mano derecha de la estatua de Nuestra Señora en la capilla. El ángel guardián de la hermana le dijo que el correr de la sangre es significante para la conversión de pecadores y en reparación por los pecados. El 23 de septiembre de 1973, la estatua comenzó a sudar de la cara a los pies, los ojos anegados en lágrimas que corrían por su rostro. Un olor a fragancia dulce llenaba la capilla. Esto ocurrió muchas veces en la presencia de otros, incluyendo al obispo John Ito, quien hizo analizar las lágrimas por la mejor universidad del Japón. El examen probó que eran lágrimas humanas. La estatua lloró un total de 101 veces. Kijito Fujimoto, testigo ocular de los sucesos, describe su experiencia.
Vi salir lágrimas que corrían por la cara de la imagen de la Madre Bendita y que llegaban a la base del globo. Llegué a probar las lágrimas y eran muy saladas. Esto me hizo pensar que la Madre Bendita debía tener un mensaje especial para mí y para otros. Cuando una madre derrama lágrimas frente a sus hijos es por una razón seria. Por lo tanto, pensé que cuando la Madre Celestial derramaba sus lágrimas a través de su imagen, era porque tenía un mensaje urgente para todos nosotros.
De acuerdo a la hermana Sasagawa, la Virgen Bendita quiere reunir a las almas compasivas que pueden agradar a Dios con sus sufrimientos.
Esto es exactamente lo que Nuestra Señora quiere aquí en Akita. Deben arrepentirse, comiencen a orar a Dios con corazones buenos y puros. Conviértanse a Dios y entréguenle su vida. Es importante hacerse cristianos y conocer la misericordia de Dios. Él quiere que enmendemos nuestras vidas. El mundo está muy corrupto y egocéntrico. Dios nos ama profundamente. Está tratando de salvarnos de los castigos a través de los mensajes de Nuestra Señora. Solo mediante la oración se podrá seguir el camino para propagar los mensajes.
El 13 de octubre de 1973, la hermana Sasagawa recibió un mensaje de extrema gravedad para el mundo.
Los castigos no tendrán precedente en el tiempo. Serán peor que el diluvio. Un fuego caerá del cielo como resultado de esta calamidad. Gran parte de la humanidad será aniquilada. Si la gente no se arrepiente, esto sucederá.
Mutsuo Fukushima, reportero de la agencia de noticias en Kioto, Japón, comparte su percepción de los mensajes.
El mensaje en Akita es un mensaje de amor divino, porque Dios ama a los seres humanos tan profundamente que tenía que dar este aviso, así como mensajes de arrepentimiento y oración para todos los seres humanos aquí en Akita.
Después de 11 años de investigaciones, el obispo John Ito, entonces ordinario de la diócesis de Niigata, declaró oficialmente el origen sobrenatural de los sucesos relacionados con la estatua y los mensajes comunicados a la hermana Sasagawa.
Creo que el tercer mensaje de Akita tiene una conexión profunda con Fátima. Aún después de que la Santísima Virgen dio el mensaje en Fátima, la gente no se arrepintió en sus vidas y Nuestra Señora tuvo que repetir y vivir la memoria de Fátima otra vez.
Oren por el Papa, los obispos y sacerdotes con el rosario. La acción del demonio va a infiltrar hasta la iglesia, al grado de que se verán cardenales opuestos a cardenales. Obispos se pondrán en contra de otros obispos. Los sacerdotes que me veneran serán despreciados y atacados por sus hermanos. Iglesias y altares serán destruidos. En la iglesia habrá mucha gente que acepta compromiso, y el demonio forzará a muchos sacerdotes y religiosos consagrados a dejar el servicio de Dios. El demonio se concentrará especialmente en las almas dedicadas a Dios. El pensamiento de la pérdida de tantas almas es la causa de mi tristeza.
Bien, el segundo punto lo tenemos al padre Santiago Martín, que nos está hablando pues del silencio sinodal, que todo este mes está haciéndose el sínodo de la sinodalidad, lo están trabajando en Roma, y que esperemos que nos den orientaciones para la iglesia, para el mundo de hoy, pero que merezcan la pena, ¿eh?
Llevamos ya 2 semanas de la segunda parte del sínodo sobre la sinodalidad. Es la segunda parte porque el año pasado se celebró durante el mes de octubre, todo el mes, la primera parte de este sínodo. Y lo que se puede decir de lo que está pasando en el sínodo es prácticamente nada. Primero porque sigue existiendo la obligación que pesa sobre los padres sinodales de guardar silencio. No pueden hablar. Bueno, padres y madres sinodales, porque también hay mujeres. Pero sobre todo porque es que, aparte de eso, de que tienen que guardar silencio, los temas que pueden ser un poco más conflictivos han quedado, por decisión del Papa, fuera del debate del sínodo. El Papa ya lo hizo al acabar el sínodo anterior, ha encargado a unas comisiones que estudien esos temas que, repito, pueden ser conflictivos, los cambios en la moral o el tema del sacerdocio femenino, bueno, que eso lo estudien y que le presenten a él, teniendo como tope el verano del año que viene, que le presenten a él las conclusiones. Se ha sacado fuera del sínodo, por lo tanto, lo que podía ser más llamativo, de más interés informativo, más conflictivo, no sé si más importante. En cualquier caso, esto hace que el sínodo sea realmente muy tranquilo, pero el Papa ha asumido, ha cargado sobre sus espaldas las decisiones que tendrá que tomar cuando esas comisiones le presenten sus resultados. Porque las comisiones son comisiones. Es decir, van a presentarle al Papa sus opiniones, con más o menos argumentos, las que sean, pero son simplemente comisiones que dan opiniones, que dan consejos. Y será el Papa el que tendrá que tomar las decisiones, asumiendo lo que las comisiones le digan, en parte, en todo o nada. El Papa cargará con esa enorme responsabilidad. Si tiene que hacer algún cambio en moral, por ejemplo, lo tendrá que hacer según su conciencia, delante de Dios y delante de la historia, y además teniendo en cuenta lo que puede ocurrir si aquellos cambios implican alejarse en algo de la tradición de la Iglesia. Yo creo que lo sucedido después de Fiducia Súplicas, no solo con los obispos africanos, es un ejemplo de que hay una parte importante de la Iglesia que está dispuesta a enseñar los dientes. Segundo tema de esta semana. Ha habido nombramiento de nuevos cardenales. El capelo cardenalicio, es decir, empezarán a ser cardenales cuando el 8 de diciembre próximo el Papa les dé ese honor, esa gran responsabilidad. Pero ya han sido nombrados, ya sabemos quiénes son. Hablando con un amigo mío esta semana, me decía que cada vez que el Papa nombraba cardenales, a él le daba una depresión. Ciertamente, hay al menos dos, y posiblemente más, que antes de ser nombrados cardenales han manifestado, en algunos puntos conflictivos, su opinión, por ejemplo, en el tema de la aceptación de las relaciones homosexuales, que ellos han manifestado que consideran que esas relaciones tienen que ser aceptadas y permitidas por la Iglesia, al menos dos y posiblemente más. Bueno, yo hablando con este amigo mío le recordaba que cuando en un bosque cae un árbol hace más ruido que 100 árboles que están creciendo silenciosamente en ese mismo momento. Es decir, dos cardenales o alguno más muy liberales. ¿Cuántos son los que no son liberales? Y hablo de este grupo de cardenales que acaban de ser nombrados, porque yo conozco a varios que desde luego no son liberales. Y sobre todo, por encima de cualquier cálculo humano, debemos de tener fe. No podemos plantearnos las cosas solo pensando en cálculos como si fuera un partido político que tiene que conseguir votos y ceder y convencer. Hay que creer que el Espíritu Santo lleva a la Iglesia. Decía el Papa Benedicto XVI en una ocasión que a la hora de elegir a los papas, no siempre los que los eligen se dejan guiar por el Espíritu Santo, porque somos seres humanos libres. Y ponía el ejemplo del Papa Juan XII, del siglo X, que llamaban el Papa adúltero, el Papa pecador. De hecho, murió arrojado por una ventana por un marido celoso que se encontró al Papa en la cama con su señora. Y decía el Papa Benedicto XVI, ¿había intervenido el Espíritu Santo en la elección del Papa Juan XII? Pues no, pero Dios escribe derecho con renglones torcidos. Y lo que Dios quiere es una cosa y lo que Dios permite es otra cosa a veces. Pero eso también es voluntad de Dios. Y tenemos que creer, confiar en que Dios no abandona nunca a su Iglesia. Si perdemos esta fe, es que perdemos la fe. Y por lo tanto, ¿de qué sirve estar defendiendo la verdadera fe católica si hemos perdido la fe católica? Porque hemos dejado de creer que el Espíritu Santo no abandona ni abandonará nunca la Iglesia y que las puertas del infierno no prevalecerán. Por último, y desde luego no es lo menos importante, mañana vamos a celebrar la fiesta de la Virgen del Pilar. Para un español como yo, que además me llamo Santiago, ha sido siempre un día muy importante. La Virgen del Pilar, y no hay que olvidar que la providencia divina, a veces entendemos sus designios y otras veces no, pero siempre actúa. Y que la providencia divina actuó en aquel 12 de octubre de 1492, cuando desde una de las naves que llevaba el almirante Colón, se gritó tierra a la vista. Colón, que había salido buscando un camino hacia Asia, se encontró con lo que no esperaba en el medio, que era América. Recientemente, la nueva presidenta de México ha rechazado la presencia del rey Felipe en el acto de su toma de posesión, diciendo que España tenía que pedir perdón por todas las barbaridades que había hecho en México. La verdad es que ella se lo ha perdido, porque era un honor tener al rey Felipe. Es un problema de ella. Creo, sinceramente, que España tiene que pedir perdón por muchas cosas y que no todo se hizo bien. Pero si se pone en una balanza lo que se hizo mal y en otra balanza lo que sí se hizo bien, creo que la balanza de lo que se ha hecho bien cae hasta abajo porque pesa más lo que se ha hecho bien. Por ejemplo, la fe católica. La Santísima Virgen María es una. No hay 50, no hay 5.000, es una. Se la llama Virgen del Pilar o se la llama Virgen de Guadalupe. Es la misma Virgen María. Pongamos en una balanza lo que ha hecho mal España. Y en otra balanza, no digo ya las universidades, el idioma. No, pongamos en la otra balanza solo la tilma de la Virgen de Guadalupe. Pesa más que todas las cosas malas. La fe es mucho más importante. Es posible que la presidenta nueva de México, con raíces judías y, según ella misma dice, de padres ateos y educada en un ambiente ateo, es posible, no lo sé, pero es posible que no valore lo suficiente la fe de su pueblo. Ese pueblo absolutamente enamorado de la Virgen de Guadalupe. Ese pueblo que agradece a Dios por la Virgen y que agradece también a los que llevaron la fe que permitió que la Virgen se apareciera allí. Así que es verdad que hay que pedir perdón, pero hay que ser justos. Hay que ser justos y reconocer las cosas buenas. Y la primera, la más importante de todas, ya digo, oiga, la Virgen de Guadalupe es más importante que todo lo demás para la inmensa mayoría de los mexicanos. Además, creo que muchas veces se hace memoria del pasado para buscar a alguien a quien echar la culpa porque no se quieren asumir las responsabilidades del presente. ¿Tiene España la culpa? Hace más de 200 años que no está en México. ¿Tiene España la culpa de los miles de muertos que tienen lugar en ese país? Por cierto, fue siempre el más querido por España, la Nueva España. Los miles de muertos que tienen lugar, los muertos de cada día que tienen lugar por el narcotráfico, por la delincuencia. Cuando no se quieren resolver o no se pueden resolver los problemas del presente, se tapan acudiendo a cosas del pasado para que la gente se entretenga con aquello y diga qué malos eran, cuando en realidad lo que allí ocurrió no tiene nada que ver o muy poco que ver con lo que está pasando ahora. Pero asumir las responsabilidades del presente, eso es lo que no se quiere hacer, porque sería asumir la propia culpa. En definitiva, mañana es la Virgen del Pilar. Pidamos a la Virgen del Pilar por todas las naciones que tenemos en común esta maravillosa lengua que es el español y que tenemos en común esta extraordinaria fe que es la fe católica. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Bien, pues terminamos esta primera parte de nuestra programación aquí desde Gente Radio, Sintonía con la Iglesia. Bueno, pues vamos a seguir de nuevo, y esta vez sí tenía yo ganas de que estudiáramos esta Agenda 2030 que tanto se habla. Y tenemos un estudio muy bien hecho en infocatólica.com que nos habla de esta agenda de 2030 y es muy interesante. Vamos a escuchar primero, antes de empezar con los objetivos, lo que nos están diciendo algunos de esta gente. Quiere ser impuesta por la ONU y Antonio Guterres, que es el secretario General de la ONU, reafirma los objetivos de esta Agenda 2030 durante una cumbre que se ha realizado en el año pasado. Este secretario de General de la ONU reafirma los objetivos de la Agenda 2030. Y vamos a ver, importante estos dos puntos que vamos a leer. Ni los 17 objetivos del desarrollo sostenible que recoge la Agenda 2030, sí, ni los 169
metas,
ni las 169 metas que se derivan de ellos son ideológicamente neutros.
Sí, eso dicen.
No, no, esto es la crítica que se dice. Ellos dicen que son neutros, pero escudados en palabras en las que la realidad es fácil de empatizar con ellos, porque son, ya lo veremos, son manifestaciones muy buenas. Ahora, el problema, ¿a dónde quieren llevar? Buscan redefinir el mundo e imponer una determinada forma de ser en la vida con exclusión de todas las demás. Es decir, nos quieren manipular de una forma tremenda y todos los objetivos son, pues, teóricamente buenos. Vamos a ver tres ideas que nos dicen. Hilario Martín, que es profesor de Antropología Filosófica y rector de la Universidad CEU, el Cardenal Oria de Valencia, dice: con la Agenda 2030 hay una intención de establecer un nuevo orden mundial.
Vamos, eso está claro.
Sigue Bernardito. Bernardito Aguza, que es el nuncio del Papa en España, dice: existe la intención de imponer un pensamiento. El NEOS, que es un estudio bien serio que hacen, dice: con un estudio desenmascarando la Agenda 2020, dicen de ellos, que pretende negar a Dios y destruir los fundamentos cristianos. Fíjense lo que dicen ahí, negar a Dios. Y por último tenemos a Tomás López Pizcueta, que es historiador y experto en cuestión documental. La Agenda 2030 aspira a subvertir los 10 mandamientos, quitarlos totalmente del medio y poner una cantidad de tonterías, de manipulación, sí, y de gente rica.
Bueno, claro, esperemos que los que buscan la justicia no caigan en las trampas de esa ideología de la subversión de los valores humanos radicales. Esperemos que estén advertidos de las injusticias que se pueden cometer en nombre de esa supuesta progresía de los
la progresía, que lo que tú dices de la progresía.
Claro.
Dice, en un reciente estudio titulado La tiranía de la Agenda 2030, la de Davos, hay un señor que dice, recoge un análisis sobre los objetivos del desarrollo sostenible realizado por este señor, uno de sus grandes críticos, quien ha anunciado además la reactivación de la Agenda 2030 en el Pacto del Futuro suscrito a finales de septiembre por numerosos estados, no todos, miembros de las Naciones Unidas. Les han obligado a aceptar esta Agenda 2030.
Sí, pero ahí están los chinos, ahí están los 5 o 6 países que son los que dominan y son los que reparten y los que establecen las políticas de armamento, los que organizan las guerras, los que las mantienen, las soportan y las programan. Todos esos son los que están ahí.
Ahí están, ¿no?
Haciendo de una careta de justicia, pero en el fondo es el horror lo que viene.
Bien, el discurso del presidente de Argentina, que es una persona muy crítica, Javier Milei, en las Naciones Unidas, el pasado 24 de septiembre, decía: es una enmienda a la totalidad, a las imposiciones burocráticas e ideológicas del organismo internacional. Esto es lo que pedía. O sea, nada de Agenda 2030. Y presenta una enmienda a la totalidad de todos estos objetivos que plantean. Y vamos a leer algunos para que os deis cuenta de que esto lo firmaríamos todos, pero claro, vamos a leer dos o tres para que veáis toda la mala fe que viene en cada objetivo.
Por ejemplo, el primero es, es ocupar a los profesores de sociología, de ciencias sociales, desde la escuela hasta la universidad, encandilarlos con esa máscara justiciera, claro, del asunto.
Cambiar la cabeza de la gente para que pensara. Pero, por ejemplo, el primero que lo aceptaríamos todos, poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo, el objetivo. Claro. Pero la interpretación es esta, es ejercer un gobierno centralizado y el control de las partes involucradas mediante los bancos centrales, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, posiblemente introduciendo monedas digitales de bancos centrales para redistribuir rápidamente la riqueza.
Claro,
¿Quién lo hace?
¿Quién lo hace? La gente rica y el gobierno. Con las criptomonedas ahora.
Vale.
¿Entiendes? Se están haciendo los tontos, pero están ensayando con ello, ¿sabes? Esa política de financiación y de crédito que es absolutamente subversiva. Es decir, quitarle a la gente la libertad de tener su dinero en el bolsillo.
Ahí está. No, a partir de ahora, ya aquí en España, cuando pagues más de 1.000 euros, tienes que hacerlo a través de tarjeta.
Efectivamente, lo que están proyectando es una especie de racionamiento como si fuera de una guerra. Igual, con una posguerra, que es lo que va a venir, y un racionamiento cruel para que la gente, bueno, pues cuando hay que desenchufar a un individuo de las redes de la vida se desenchufa. ¿Cómo? Pues quitándole la economía, por ejemplo, quitándole los derechos a la vivienda,
dominante,
a la alimentación,
todo,
a tener la tierra, a los bienes necesarios para sobrevivir, a la casa, todo eso, al trabajo.
Sí, vamos a con el segundo objetivo, que todos decimos que hay que hacerlo, ¿no? Acabar con el hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la distribución y promover la agricultura sostenible. Pero vamos a leer la interpretación. Es ejercer un control gubernamental centralizado en las partes involucradas en la agricultura, en la consolidación de la propiedad de la tierra por parte del Estado, de propietarios preferentes, ¿quién sino la élite? Aquí se recomienda reducir, eliminar los nitratos de los fertilizantes, eliminar los pesticidas en la agricultura, introducir la agricultura urbana vertical, introducir nuevas fuentes sostenibles de proteínas, insectos y carnes sintéticas, redistribuir la riqueza para reducir el consumo en el mundo desarrollado.
Sí.
Toda la basura que ellos quieren poner.
Sustituir la naturaleza por las prótesis inventadas por los negocios suyos.
Bueno. Oye, que estamos comiendo ya muchos insectos, ¿eh? Muchas
por eso digo,
cosas.
Y más que vamos a comer.
Y carnes sintéticas que no son carnes.
Y medicamentos que dicen, no, ya son dañinos.
Y vacunas, sobre todo las vacunas y todo esto.
Y sucedáneos y cosas así.
Bueno.
O sea que, bueno, eso es una política contradictoria. Lo que se está haciendo y lo que se dice son dos mundos distintos.
No, pero yo te digo, si todos los objetivos diríamos que sí, que hay que hacerlo. Ahora, el problema es cómo. Lo voy a hacer yo, te voy a dominar a ti, tú serás un tonto útil y hago yo lo que me dé la gana. Esa es la forma de actuar.
Pues ahí va esa educación en los objetivos, en convertirla a lo
vale.
Exacto.
Bueno, terminamos que no tenemos más tiempo, nos dejan más tiempo. Vamos con dos cortos. Vamos a ir desmontando la leyenda negra española. Lo vamos a hacer pronto. Es sobre una campaña muy interesante. Nos están criticando tanto con motivo de la hispanidad, de que España fue simplemente a robar y todo esto.
Sí,
y sobre todo ahora con esto de México, que ha sido horroroso. Pues vamos a ver lo que nos están diciendo, porque no tenemos que en ningún momento ni pedir perdón por lo que se ha hecho.
En absoluto.
A lo mejor para algunas cosas, pero así, a grandes rasgos, hemos hecho, cosa que no hicieron ni los que han fomentado la leyenda negra, que fue Holanda y sobre todo Inglaterra, donde fueron nada más que a explotar y no a integrarse con aquella gente y no hacerla de su propia nación, nada, solamente es explotarla y robar y todo lo que sea. Claro, España que fue sobre todo a en llevar la cultura, la fe cristiana y nuestro idioma, y así, cuando en los países que la comunidad criolla se quería independizar de España, los indígenas no, en todos, ¿eh? Los indígenas no, ¿por qué? Bueno, vamos a escucharlo.
Hoy se baten en duelo Francisco, nuestro licenciado en Historia y defensor de los derechos humanos, y Sebas, que ha venido a España específicamente para presentarnos este concurso. Primera pregunta, ¿cuáles fueron las principales colonias de España en América?
Bueno, colonia... eran virreinatos, ¿no?
Pasaron de ser sociedades con una riqueza espiritual de siglos de tradición a verse sometidas por la fuerza de los españoles que llegaron con arcabuces para destruir su cultura.
Una riqueza espiritual, sí, que incluía miles de sacrificios humanos cada año. ¿Cómo hablan de destrucción de la cultura? Si en Hispanoamérica hay alrededor de 140 patrimonios de la humanidad y 100 fueron aportados por España. En 1538 solamente habían fundado más de 30 universidades.
¿Tú defiendes entonces que no hubo enfrentamiento justo?
Obviamente no. Los españoles llegaron con ejército y armas de fuego, mientras que los autóctonos apenas tenían piedras y lanzas. Fue un genocidio.
No. Genocidio el de los franceses, el de los ingleses, pero los españoles no. Por algo los hispanoamericanos tenemos rasgos indígenas, porque hubo mucho mestizaje. ¿Acaso tú has visto mestizaje, no sé, en Estados Unidos, en Canadá?
¿Cuál era realmente la motivación de la corona de Castilla en América? Responde Sebastián.
Lo de la fe era una excusa. Lo que querían era el oro.
A España le costaba más mantener América que lo que recaudaban. El verdadero motivo era la expansión de la fe. En 1574 habían traducido a más de 12 lenguas indígenas diferentes la Biblia. Es la única manera de explicar que se convirtieran tantos.
Francisco, ¿algo que añadir?
No. Pues yo leo las fuentes primarias escritas en el lugar y en el momento en el que los hechos sucedieron. Las mentiras fueron escritas por otros imperios de Europa, años más tarde. Ningún historiador serio se creería que esas fuentes son fiables, ¿no?
Y como hemos estado hablando de las leyes trans, vamos a ver lo que nos dice una experta sobre este punto, que realmente es preocupante. No dejes que tu hijo se haga ni mujer ni hombre, sino que lo que tiene y que lo vaya para adelante.
Y María, ¿piensas que hay cosas de chicos y cosas de chicas en los parvularios, por ejemplo? Y si es así, ¿se debería incentivar que los chicos pues hagan cosas de chicos y las chicas pues hagan cosas de niñas?
No creo que haya cosas de chicos y cosas de chicas. Creo que hay chicos y hay chicas. Uh-huh. Y luego está su libertad, ¿no? Porque también es verdad que hay un abanico muy amplio de feminidad y de masculinidad. ¿Eh? Podemos tener la niña que le gusta el rugby desde los 3 añitos y el niño que le gusta la poesía y la canción y que odia jugar al fútbol. Uh-huh. Y ese niño es masculino y esa niña es femenina. Sin embargo, hay que dejarles libertad para que ellos, esa feminidad o esa masculinidad aflore libremente, sin cortapisas. Yo recuerdo una anécdota de unos amigos que querían que su hija fuera absolutamente libre en su configuración personal de su identidad, pero no la dejaban ser libre porque solamente le regalaban coches y balones. Y esta niña, desde muy pequeñita, pues echaba colonia a los coches, les ponía nombre, a los balones los arrullaba y se los metía en la cama. Es decir, la niña buscaba el tener un juguete que se pareciera a un bebé y como no lo tenía, pues utilizaba de bebé las pelotas y los coches. De manera que esforzar un poco las cosas, en quejarles bastante libertad en ese sentido, porque ellos son los que se van recolocando. Lo importante es lo que ven en su casa. O sea, los niños desde muy pequeñitos aprenden por modelos de conducta, aprenden por impregnación. O sea, da igual las charlas que les echemos, los planes de igualdad, estas asignaturas absolutamente opresivas que hay en las escuelas sobre igualdad, sobre transexualidad, sobre... No, porque ellos van a aprender de sus padres, ¿no? Decía Umberto Eco, que somos lo que... Somos lo que aprendimos de nuestros padres cuando no nos querían enseñar nada, aprenden por observación. Entonces, si ve que la madre tiene una feminidad equilibrada, que la madre, en fin, respeta al padre en su masculinidad, si ven un padre que tiene una masculinidad equilibrada, esa mezcla de fortaleza y ternura, que respeta a la madre, que son un equipo, pues eso es lo que ellos van a aprender, no es lo que ellos van a querer. De todas formas, hay una serie de elementos que son biología y que no podemos ignorar, ¿no? Es verdad que las niñas, desde que nacemos, tendemos más a la empatía, ¿eh? Lo llevamos en cada una de las células de nuestro cuerpo de forma impresa en nuestro ADN. El hecho de que una niña esté programada para traer vida al mundo, lo desarrolle en acto o no, ya le va a marcar una especial predisposición hacia la humanización, hacia las personas. Las carreras más ocupadas por mujeres son la educación y la sanidad. O sea, hay un porcentaje de mujeres que es absolutamente exagerado y es maravilloso porque esa mujer está buscando esa comunicación, ¿no? Mientras que realmente los hombres, esa testosterona que tenéis 20 veces más que nosotras desde que nacéis, os induce más al movimiento, a la objetividad. Hay pruebas maravillosas con neonatos que demuestran esto, que esto es biología, ¿no? Y que no es cultura, que no se les ha enseñado ni se les ha condicionado. Hay una muestra que se hace en la Universidad de Houston, preciosa, con bebés recién nacidos de 48 horas de vida, a los que se les vistió todos de blanco, con pijamitas blancos para no condicionar los resultados. Y es una muestra que se hizo con escáneres cerebrales para ver cómo reaccionaban ante el llanto ajeno, ante el llanto de otros bebés. La inmensa mayoría de las niñas reaccionaron despertándose, llorando, solidarizándose con esos bebés, mostrando empatía, preocupándose por esos bebés. La inmensa mayoría de los varones seguían dormidos, tranquilos en sus cunas, como si no pasara nada. De manera que hay una tendencia a la humanización en las mujeres. Por eso hay una tendencia a coger el muñeco, a arropar el muñeco, porque hay una tendencia a maternizar el mundo. Esa tendencia se está atrofiando, se está diciendo a la mujer, eso es una debilidad, eso no lo hagas, y es malo porque se atrofia nuestra propia esencia, hay que dejar libertad.
¿Y esa tendencia no ha sido provocada por una sociedad?
No, lo que te digo, es decir, ese bebé vestido de blanco con 48 horas de vida, nadie le ha provocado que se despertara. Hay otro estudio muy bonito que se hace con estos mismos bebés, en los que se sitúa un carrusel en movimiento a uno de los lados, movimiento y sonido, y al otro lado se sitúa la madre buscando un contacto visual. La mayoría de las niñas buscó el contacto visual, la comunicación. La inmensa mayoría de los varones quería el carrusel, el movimiento. De manera que no se les ha educado para eso, no se les ha condicionado. Es una tendencia innata que se puede fomentar o se puede aniquilar también.
¿Y cuál es el tipo de familia que crees que están fomentando, pues desde las instituciones europeas, desde España? ¿Cuál es el tipo de familia que interesa ahora?
Una familia desfamiliarizada, una familia sin vínculos. No se está fomentando la familia, se está fomentando el individuo.
Pero al final en España no nacen niños, o muy pocos.
No, por eso, efectivamente. O sea, se está incentivando la ruptura de los vínculos, como si fueran opresivos, y de manera que lo que se está incentivando es el individualismo más atroz, la atomización del ser humano. Y es terrible porque cuando un ser humano está atomizado, no tiene un hogar. Es decir, es muy importante el hogar, no solamente como esas raíces de las que hemos hablado, sino el hogar como un paso entre generaciones, ¿no? Es muy bonito ver cómo en todo hogar esa existencia de ritos, de tradiciones, de costumbres nos permiten ser agradecidos con las generaciones pasadas y, sin embargo, solidarios también con las futuras. Es una interconexión generacional que nos hace como formar parte de la historia. Es precioso, ¿no? Yo estoy aquí hoy, pero no voy a estar mañana, pero doy a mis hijos lo bueno que recibí del pasado, ¿no? En ese sentido, hay que ser conservador, ¿no? Decía Roger Scruton que ser conservador es la filosofía del agradecimiento y del apego. Ser agradecido con todo lo bueno que nos han dejado, estar apegado a eso y transmitirlo. Que a la vez es muy progresista. Yo creo que para ser progresista políticamente hay que ser conservador, familiarmente hablando, porque realmente hay que conservar esas raíces para poder progresar, ¿no? De manera que al quitarnos esas raíces y al quitarnos esa relación intergeneracional, pues se está fomentando el individuo atomizado, solo y al final neurótico. Neurótico porque realmente esos lazos familiares son los que nos dan una estabilidad, ¿no? Son los que nos permiten responder esa pregunta, ¿quién soy yo? También la pérdida de trascendencia ha tenido mucho que ver, ¿eh? O sea, es decir, la pérdida de Dios, antes cuando uno no sabía de dónde venía, porque siempre ha habido familias rotas, o siempre ha habido hijos huérfanos, o hijos que no conocían su ascendencia, bueno, pues tenías una respuesta, soy hijo de Dios, ni más ni menos, ¿no? Tenías la capacidad de responder así, ahora ni siquiera eso, ¿no? Porque se ha perdido la trascendencia. De manera que en ese sentido también hemos perdido, Europa está favoreciendo la pérdida de raíces, nuestras raíces al final, las raíces de la civilización occidental son las raíces de Grecia y de la tradición judio-cristiana. Y entonces, bueno, pues perderlo es también perdernos a nosotros mismos, no saber de dónde procedemos, ¿no? Estamos perdiendo las raíces griegas porque se está perdiendo el uso de la razón. Ahora mismo son todos sentimientos, emociones, deseos, pero hasta extremos insospechados. La libertad es dar rienda suelta a los impulsos más básicos, ¿no? De manera que incluso en el derecho se ha visto plasmado ahora mismo, mi deseo es la ley. Mi deseo es la ley. Deseo tener un hijo. Técnicas de reproducción asistida. Derecho al hijo. No deseo tener un hijo. Derecho al aborto. Deseo tener un hijo aunque no tengo pareja. En fin, o sea, mis deseos se están transformando en derechos, lo cual es una abominación del derecho, porque el derecho, como decía Santo Tomás de Aquino, ante todo es uso de la razón para conseguir el bien común. Sin embargo, se está dando prioridad a estos impulsos básicos y nos estamos cargando la civilización. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, como decía Freud, la civilización comienza con el control de los impulsos. Y estamos perdiendo la capacidad de amar, porque, como he dicho antes, es que el amor al final es uso de la razón. Hay muchas parejas, muchas familias que se rompen, muchos matrimonios, porque ya no siento lo mismo. Nos guiamos por sentimientos, pues claro que no sientes lo mismo, porque el enamoramiento se pasa, ¿no? Decía un sacerdote amigo mío, decía que el enamoramiento es un estado de estupidez transitoria, y es verdad, eso se pasa. Y luego llega el amor, pero el amor son esos rescoldos que quedan cuando se han apagado las llamas, que son mucho más duraderos, mucho más tranquilos, y que implican ese querer, ese ejercicio de la voluntad.
Bueno. Y así concluimos esta presentación de nuestro programa hoy, Sintonía con la Iglesia, desde Gente Radio. Hasta el próximo lunes. Un saludo, Vicente. Hasta el próximo lunes.
Pues, y felicidades a las Teresas.
Ah, sí. Qué bueno. Mañana es Santa Teresa. Claro que sí.
Y a las Carmelitas y los Carmelitas.
Muy de acuerdo. Bien. Hey!